Partido Comunidad, que lleva a Rolando Figueroa como candidato a gobernador. Fue candidata a diputada nacional oportunamente, médica especialista en emergencias, fundadora del CIEN, ni más ni menos, el Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén. Y le agradecemos este ratito. Nos dice que esa canción que estábamos escuchando es parte de la cortina de un programa que tenés.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Y entrar así, dije, uy, no pasó el tiempo. Sí, tengo hace ya 43 semanas al aire un programa que se llama SOS, que es todo de salud. Uh-huh. Y la verdad que con mucho amor y con muchas ganas lo hacemos un grupo de desquiciados que no tenemos origen en la radio, pero que bueno, de a poco fuimos aprendiendo. Y yo estoy haciendo el posgrado de periodismo médico, con lo cual bueno, trato de claro, aplicarle y claro, tratando de dar los lineamientos técnicos que merece estos espacios, que merecen.
Volvió a hablarse de tu salida del CIEN. En algún momento nos teníamos la información que tenía que ver con que no cumplía los lineamientos de la ministra en su momento, pero el gobierno salió a decir que era por irregularidades que te habían desplazado del sector. ¿Querés decir algo al respecto?
Sí, esa fue una nota que hizo la ministra, sí, reactiva a determinadas, claro, situaciones que yo había mencionado en los medios. Yo todavía no me enteré de las irregularidades. Si las irregularidades hablan de cuestiones de reclamar insumos básicos en ese momento para poder sobrevivir.
Porque pero te convertiste en una reclamadora serial en esa época.
Fui siempre, pero fui. A ver, las cuestiones que uno reclamaba, fíjense, era para, en ese momento, ahora con el diario del lunes es diferente, claro, ¿no? Ya conocemos el COVID de otra manera, tenemos las vacunas, pero en ese momento era terror lo que sentíamos, y éramos los únicos que ingresábamos a los domicilios, y de verdad, yo tenía que encontrarme con compañeros míos llorando y diciéndome, Doc, ¿qué vamos a hacer? Claro. ¿Cómo entramos? ¿Cómo volvemos a casa? El primer positivo, se me pone la piel de gallina de solo acordarme, el primer positivo que nos informan, yo tengo todavía grabado el audio del médico llorando, diciéndome, Doc, ¿cómo vuelvo a mi casa? Claro. ¿Cómo vuelvo a mi casa? En ese momento no teníamos barbijos, no teníamos insumos, pero básicos, no era que uno estaba reclamando, claro, un tomógrafo en una ambulancia. Lo que estábamos reclamando, y obviamente primero se habían hecho por vías oficiales, se había reclamado 50.000 veces, hasta que utilizábamos, claro, las redes sociales y demás. Pero en realidad, si ustedes se ponen a mirar la historia del CIEN, fue siempre así. Uh-huh. Yo nunca estuve callada en relación a las cuestiones, claro, que se necesitaran.
Aparte, uno supone de haber una irregularidad, debería haber una denuncia o alguna. Y no la hubo, por lo menos a
través. No la hubo. Lo que sí es concreto es que yo estoy bajo un proceso de sumario que se me inicia mucho después de mi salida del CIEN, que tiene que ver con la siguiente denuncia fuerte que hago en segunda ola de pandemia. Esto fue en mayo del 21 y a mí me desplazan del CIEN el 3 de julio del 20. No voy a olvidar nunca esa fecha. En el año 21... cuando salgo a denunciar lo que estaba pasando con la pandemia en medios nacionales, uh-huh, ahí se me inicia un sumario para echarme de la provincia por, claro, haber hablado en los medios, ¿sí? Era una clara cortar la libertad de expresión, claro, y además lo que se estaba viendo. Y en un momento en mi casa me dicen, Luciana, no estás sola, estamos, claro, está tu hijo, estoy yo, me dice mi esposo, y yo le digo, bueno, me dice, fíjate con lo que nos estamos metiendo, nos van a venir a buscar. Uh-huh. Así fue. Uh-huh. Entonces yo digo, bueno, está bien, me voy a mantener en silencio. Esa misma noche, chicos, tuve una guardia en el Hospital Buque Roldán, donde gracias a mucho esfuerzo personal y de otros, uh-huh, médicos, habíamos convertido ese hospital en una terapia intensiva. Uh-huh. Un enfermero, bueno, perdón si uno se pone un poco emotivo en estos relatos. Uh-huh. Un enfermero me mira y me dice, Doc, no se te ocurra bajar los brazos. Claro. Y me dice, mirá lo que lograste con los reclamos. Uh-huh. Se habilitaron más respiradores, empezaron a traer terapistas de otros lugares. Claro. Mirá la gente que está viviendo. Y dice, por favor, no bajes los brazos. Yo volví a casa y le dije, voy a seguir. Y bueno, sigamos. Y así fue. Todavía estoy con el proceso sumarial, uh-huh, obviamente, gastando un montón de plata en, claro, abogados. Pero bueno, la verdad convencida que en ese momento fue lo que Neuquén necesitó y gracias, uh-huh, a eso mucha gente sobrevivió y ya eso me da tranquilidad. Y bueno, después toda la historia que ustedes
y después
saben,
la política lío, como elemento de transformación, ¿no? ¿Cómo se elige ese camino?
Y en ese momento se, claro, acerca Rolo, después de todo este lío, esta exposición en los medios nacionales, primero me ofrece ayuda, uh-huh. y la verdad que me llamó la atención. Ya se me habían acercado otros partidos, de hecho, uh-huh. se ve que sí, todos, de todas las líneas que se les puedan ocurrir. Y yo, ¿qué hacía? Les decía que sí, pero en realidad no uh-huh. estaba ni convencida y yo nunca tuve una inclinación para uno u otro lado. Uh-huh. Cuando aparece Rolo, primero me llamó la atención, y uno de tantos años de médica se da cuenta, en realidad la forma de serlo de las personas, uh-huh, uno claro. va percibiendo otras cosas, me llamó la atención la sinceridad, después lo convencido que estaba, y me propone ser parte de su equipo en ese momento como candidata a diputada nacional. La verdad que no era un sueño que yo tuviera, pero claro. sí vi en él la posibilidad de, como decía en ese momento, yo estaba tirando a los blindados uh-huh. con una gomera. Uh-huh. Y en ese momento dije, bueno, vamos a utilizar unas armas un poquito más, sí, claro. más fuertes, sí, intentan sí. pelearla desde adentro. Uh-huh. Ahí es que también represento en ese momento uh-huh. al MPN, yo nunca fui afiliada a ningún partido, claro. ni siquiera lo soy ahora, y ese es mi primer paso en la política. Y ahí me quedé, pero no en la política, sino al lado de Rolo y todo ese equipo, uh-huh. que eso fue lo que mantuve y dije claro. siempre. Así que ¿cómo? Así fue.
No, una inquietud, una preguntita que quería hacerle. ¿No te ofreció ser su compañera de fórmula en la vicegobernación? ¿O eso estuvo hablado de entrada?
En realidad...
Porque digamos que para el común de la gente es como que tenías la ficha.
Creo que estratégicamente y como... A ver, Rolo lo que tiene es percibir muy bien la fortaleza de cada uno de los que conforman el equipo. Y creo que en mí en particular, uh-huh. tal vez la vicegobernación no hubiera sido algo ni en mí una fortaleza ni para el equipo. Inicialmente, como legisladora provincial, cuando me lo propone, obviamente no es, como yo no vengo de la política ni tengo intenciones de hacer una carrera política, para mí también fue un poco de decir, uh-huh. una lucha de poderes interna, ¿no? Pero dije, en una legislatura más pequeña, como una provincial, al lado de una posibilidad de un ejecutivo como Rolo uh-huh. y con todo el equipo, y uno tiene mucho mayor campo de acción claro. y posibilidades de cumplir con mi trabajo, que uh-huh. es, yo inicié un sistema de emergencias acá en Neuquén que todavía no tiene fecha de finalización mi trabajo.
Claro.
Entonces, pensaba desde ese lado, desde la legislatura, cuánto puedo llegar a aportar a mi gente, a las personas que más necesitan, un montón. Y dije, vamos, claro. vamos. Claro. Y creo que en este lugar sumo y aporto mucho más que tal vez acompañando en una fórmula que además está Gloria, que a medida que uno la va conociendo... Y realmente es un lugar muy muy bien ocupado por esa mujer.
¿Qué temas imaginás hay que tratar rápido en una legislatura?
En forma urgente. Sí. A ver, como decimos dentro del equipo, solucionando los errores graves que hay ya uh-huh. es dar un gran paso. Uh-huh. En relación a esto, obviamente, yo siempre digo que primero va a tener que ser abordado el tema salud, urgente, uh-huh. urgente porque... sigo trabajando en los hospitales, sigo viviendo lo que está ocurriendo y la claro. falta de accesibilidad a todo, chicos, nunca lo vivimos. Y esto no es ponerme en el lugar de la crítica. A ver, falta de tiras reactivas para insulina. Uh-huh. ¿Qué hacemos con un diabético que se descompensa y no tiene forma de medirlo?
Claro.
Falta de antibióticos básicos. Esto nunca lo habíamos vivido. Yo hace 20 años que soy trabajadora uh-huh. del sistema de salud público y siempre tuvimos... una u otra posibilidad de darle herramientas a nuestros pacientes. Hoy mucho tiene que ver este desabastecimiento completo en insumos uh-huh. básicos, tiene que ver con esta fuga de recurso humano, pero a ver, ¿quién se va a querer quedar en el sistema público? Y no es una cuestión salarial uh-huh. solamente, porque siempre se lo deja desde lo salarial, pero hoy un médico que se enfrenta a una enfermedad, a un paciente, a una familia, y no tenés ni siquiera recursos, para hacerle claro. una ecografía, ni siquiera para hacerle a veces una radiografía, ni hablar. Se acaba de resolver el tomógrafo, un tomógrafo en todo este área. Entonces uno dice, o tal vez estás trabajando y determinado sector hace paro y retención de tareas. Y decís, ¿para qué se va a quedar un profesional formado a luchar todos los días contra eso y a sentirse frustrado al atender a un paciente? Por otro lado, sentís quién los va a atender. Claro. Eso tiene que ver con mi decisión en quedarme en el sistema público, porque justamente yo tengo dos especialidades médicas. Uh-huh. Me han ofrecido, imagínense, trabajo incluso en acá, en otros lugares. Claro. Yo dije, bueno, voy a intentar primero seguir estando por esas uh-huh. personas que no tienen un médico formado, porque también pasa eso, para atenderlos, pero por otro lado, con la otra herramienta que aprendí a tener y con Rolo al lado, digo, esto puede llegar a ser diferente y uh-huh. estoy totalmente convencida.
¿Qué pensás en una suerte de ley de emergencia, de salud pública, digamos?
Y además, Pascu, acordate claro. que hay una gran deuda, ¿no?, para con la sociedad, para con los vecinos de Neuquén, que es la de salud mental.
Uh-huh. Mire.
Tenemos un centro de rehabilitación, hay muchos chicos que sí, están en problemas de consumo y no hay.
Lo que se está viviendo en relación a la salud mental, en relación a los consumos problemáticos, no es preocupante, es desgarrador. Hace unos años nosotros teníamos un servicio de salud mental y adicciones que lo llevaba adelante Bonorino claro. y un grupo de personas que lo tenía maravilloso. Teníamos centros de media estación o centros de día, consultorios, grupos de trabajo, un centro de internación en la calle Belgrano, un centro de rehabilitación en Arroyito, unos hospitales que respondían en red a todo este tipo de servicios de adicciones, con lo cual las personas, una vez que ya estaban con el consumo problemático, tenían dónde acudir. Hoy en día eso no existe. Hoy atendemos a las personas en las guardias, 10, 15 enfermos por guardia, 5 o 6 de ellos con criterio de internación, los estabilizamos y les damos el alta. Claro. El único equipo interdisciplinario que está funcionando de salud mental y a veces de consumo es el del Heller, claro. y obviamente no da abasto. No da abasto, muchas veces le hacemos la broma a los chicos, decir que quieren quedarse acá abajo atendiendo con nosotros, porque es tal la cantidad de consultas que hacemos.
Que no da abasto.
No se da abasto. Claro. Y las internaciones, fíjense, una deuda muy importante es la mujer. Uh-huh. Hoy la mujer, con una indicación de internación por salud mental o consumos problemáticos, que en realidad muchas veces tienen que ver con lo mismo, uh-huh. no hay camas de internación para mujeres. Uh-huh. Y pensemos que el consumo problemático en la mujer es un consumo silencioso, uh-huh. es un consumo que involucra a la familia, uh-huh. porque la mayoría de las veces estas mujeres están solas, que son cabecera uh-huh. de familia, con sí. niños a cargo. Bueno, ¿cómo se puede resolver? Volviendo a lo que funcionó. Esto uh-huh. no es que hay que inventar la pólvora, ya algo funcionó uh-huh. antes. El doctor Bonorino sigue estando. Yo creo uh-huh. que es uno de los consultores que hay que rápidamente claro. rescatar. La cátedra de la Universidad de Adicciones con Oscar Ramírez es una cosa maravillosa. Primero, volver a lo que eran los centros de día, los consultorios, volver a armar un gran equipo de adicciones. Por supuesto, trabajar en la prevención, pero vos mientras vas trabajando en la prevención, tenés que ayudar a las personas que ya están enfermas con el consumo problemático. Y las leyes que se puedan modificar, pero fundamentalmente que se apliquen, que intenten combatir, obviamente, todo lo que es el narco a claro. menor y mayor escala. Claro. En eso es una cosa que ya se puede hacer y no es necesaria una gran inversión, es reorganizar lo que ya existió.
Uno supone que vamos a tener una legislatura muy variopinta, digamos, ¿no? Por la cantidad de colectoras y demás. ¿Cómo te ves en esto del diálogo político, la negociación política? ¿Cómo te imaginas en ese lugar de diálogo con el otro, con tu par, diputado o diputada?
En esta etapa que fue muy buena, que también Rolo fue muy inteligente en abrir el juego a los diferentes espacios con diferentes pensamientos, ideologías, líneas de base nacionales, algunas provinciales, es muy interesante cómo con un objetivo en común la construcción es muy sencilla. Y si bien hay puntos divergentes, yo creo que esta etapa es una gran etapa de entrenamiento a lo que va a ser la legislatura. Entonces, realmente cuando hay divergencias, cuando el objetivo común es bien claro, es muy fácil llegar a escuchar las diferentes posturas. Creo que sería una legislatura totalmente constructiva, donde ya en esta etapa previa se aprende a ver estas diferencias. Muy sencillo puede llegar a ser resolverlas, siempre y cuando no se pierdan los objetivos principales, que yo insisto. Yo estoy segura de tener la respuesta de por qué se pierde el objetivo. Las personas que deciden perdieron el contacto completamente con esas otras personas por las cuales deciden. Uh-huh. Entonces, exigirle a cualquiera que esté en funciones que un día a la semana tenga los pies en la tierra. Uh-huh. En la función que corresponda. Yo, por supuesto, desde lo médico, uh-huh. en ese acto médico uno tiene tanta riqueza de información, uh-huh. pero que a la vez es una retroalimentación que no tiene forma de valorarse. Vos al estar un día atendiendo personas,
sí, claro.
sabes perfectamente qué le está pasando a esas personas. Bueno, uh-huh. lo mismo en cada uno de los lugares. ¿Por qué un CAM? ¿Por qué un ministerio tiene que estar lleno de personas que son de función asistencial, que hace años que no tocan un paciente?
Claro.
Entonces, ¿qué posibilidad de decidir tienen claro. sobre algo virtual?
Claro.
Y lo que les pasó en la pandemia.
¿Y cómo deberían, vos decís, hay gente que tiene posibilidad de estar en contacto con...
Al territorio, digamos.
Con pacientes.
Pero sí...
Te lo pregunto porque es la primera vez que lo escucho. Pensé que se trataba solamente de un centro administrativo y nada más.
No, chicos, y esto es otra de las cosas que decís. Como dijiste, vos sos una, no me acuerdo cómo es la palabra, como criticadora serial o algo así. Sí. Pero, ¿y qué? Es cierto porque, a ver, yo no lo puedo entender. Cuando he estado durante 10 años en conducción, nunca fui parte del gobierno. Siempre estuve en conducción de emergencias, que era lo que me tocaba a mí. Una vez por semana o dos por semana yo hacía guardia. Otra vez estaba en el 107 y otra vez estaba en toda la parte de gestión. ¿Pero para qué era eso? Primero, para no perder la práctica. Segundo, para no perder la visión. Y tercero, nadie podía decir que no sabía de lo que hablaba. Dentro del CAM hay, por supuesto, personal administrativo, que creo que hay que descentralizarlo uh-huh. urgente, porque una de las cosas importantes, y no solo en salud, es la regionalización y a cada uno de estos sectores darle uh-huh. su autonomía en las decisiones, en las proyecciones, en las necesidades, sino toda esta persona que hay en el CAM, la administrativa, que también baje a terreno, médicos y enfermeros están ocupando cargos directivos, miles de direcciones, miles, es obviamente no, un número no real,
claro.
que realmente pierden el contacto. Tenemos el programa de esto, la dirección de esto, con médicos y enfermeros. Y todos esos médicos y enfermeros, ¿cuándo se recibieron para atender personas. Y yo creo que lo de pandemia fue un claro ejemplo de lo que no debió ser. Como se perdió el contacto del nivel central con lo que pasaba, mm. perdieron la posibilidad de entender qué estaba pasando. Y eso a todo nivel. Un consejo de educación que no está en las escuelas, un ministerio de educación que no ve la infraestructura real de las escuelas, claro. o no evalúa el nivel educativo de los niños. Hace unos días, ustedes vayan diciendo, pues yo hablo, sí, sí, ustedes, claro. ustedes córtenme. Hace unos días le di una receta a una familia y había una niña que pasaba quinto grado. Yo hago el esfuerzo muy, muy grande de mi parte de escribirles bien. Y entonces le pido a la niña que, por favor, le leyera a su madre, analfabeta, lo que le había escrito. Era muy sencillo. Quinto grado, chicos. Mm. Letra por letra.
Claro.
Entonces, cuando uno se ve, y esa niña de la meseta, cuando uno se ve frente a esta realidad donde se ven tantos déficits básicos, uh-huh. alguna cuestión no se está coordinando entre la toma de decisión con la realidad. Claro. Y yo creo que falta el contacto. Uh-huh. Pero estoy convencida. Por supuesto, se pueden cometer errores. Seguramente menores.
Uh-huh. Y en la calle, en las recorridas que ustedes realizan, así en grupo, en campaña, ¿qué les dice la gente? ¿Qué es lo que vos podés percibir, básicamente?
Se perciben varias situaciones.
Porque yo creo puntualmente que uno tiene que trabajar en eso, ¿no?
Se perciben varias situaciones. El contacto cara a cara con las personas en este rol es un poco diferente. Por un lado, la mayoría de las personas nos pide que no bajemos los brazos, que por favor sigamos adelante, que nos apoyan, que digamos ellos o las personas en general ven en uno, y esto es una terrible responsabilidad, una ilusión. Pero no es una ilusión como tal vez en otras épocas uno veía, ¿no?, a alguien que los iba a representar. Es una ilusión con una necesidad implícita que duele. A mí me cuesta muchas veces sacar la persona de ese lugar que uno ve que te ponen, porque uno no es una heroína, uno no es alguien que pueda llegar a tener la varita mágica, pero sin embargo es tal la necesidad y el hastío que se siente desde la población general a la realidad que se vive, que bueno, de alguna manera, si bien uno no se va a convertir en heroína, no tiene la varita mágica, no duden que uno va a pelear con toda la fuerza. Uh-huh. Y es justamente esto lo que se percibe. Por otro lado, hay mucho miedo en la calle. Hay mucho miedo. Hay fundado en varias cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, quienes son empleados públicos o planta política que se manifiestan afines a este espacio, nos dicen que están amenazados. Fíjense, mis compañeros del CIEN durante mucho tiempo estuvieron amenazados. Si se sacaban fotos conmigo o si me escribían, les sacaban guardias, les sacaban la posibilidad de hacer cursos. Son estos pequeños hostigamientos que mantienen a determinada gente en la línea que ellos creen. Esto de decirles que les van a sacar los planes sociales o que les van a sacar las ayudas, bueno, eso también se percibe, el miedo a estar en contra de.
Claro. Te agradecemos el haber llegado hasta acá, haber venido al estudio para conocer un poco de tus propuestas. Queríamos saber un poco quiénes te acompañaban como para cerrar en esta lista de diputados y diputadas que presenta el Espacio Comunidad.
Me toca estar como primer diputada en Comunidad y en Desarrollo Ciudadano, que es el partido de Gloria Ruiz, que hace dos días, tuvo el lanzamiento en Plotier.
Claro, el sábado.
Como segundo candidato es Federico Méndez, que es uno de los chicos del equipo de Gloria. Y yo tengo el honor de tener al lado a Zulma Reina. Zulma Reina, una mujer con una fuerza impresionante. La conocí hace muchos años cuando ella era ministra de Educación. Y me pedía los primeros cursos de RCP para los docentes. Y aquel día que la vi dije, qué mujer con fuerza. Bueno, hoy está como compañera de lista y la verdad que es un honor. Matías Martínez, uno del cupo joven, también un abogado joven, muy, muy interesante toda su propuesta, su trayectoria. Ha trabajado desde Pedidos Ya hasta arreglando computadoras y es muy interesante la visión desde los jóvenes. Así que ese es el espacio inicial ocupado por los primeros candidatos.
Claro.
Y, por supuesto, uno siente mucho orgullo de ser de la línea y representar este espacio que lidera Rolo, porque yo, si no estuviera convencida, no lo diría. Uh-huh. Yo veo en Rolo un gran líder y un gran gestor, una gran posibilidad de un gobierno justo en Neuquén.
Gracias por venir.
Gracias, Luciana.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Enseguida volvemos, tenemos más vacatada.